Mi querida comunidad acenotántica, sean bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de la cuarta temporada, en donde ya por fin, después de tanto tiempo de espera, voy a hablar del motivo por el cual están ustedes aquí. Porque no nos hagamos güeyes, todos estamos aquí por el rock. ¡Queremos rock! Y es que el rock es vida, es entretenimiento, es camaradería, pero lo más importante es que con él puedes compartir ese sentimiento de autodestrucción que hace al rock and roll el rey de la música. Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al podcast en Spotify, le des 5 estrellas y lo recomiendes con tus familiares y amigos. Si quieres enterarte de cosas chingonas, sigue el Instagram de Hace No Tanto y el TikTok del Dr. Wallenberg. Y si quieres donar y obtener beneficios exclusivos por hacerlo, éntrale a buymeacoffee.com/hacenotanto. El día de hoy, pues no vino el buen Marquito, porque pues, nadie nos quiso patrocinar este episodio, y no lo íbamos a hacer venir en balde, porque... pues, si viene en balde, le tenemos que pagar... ¿Qué? ¿Ah, chinga, no le pagamos? ¿Entonces por qué no vino?
Porque no le toca, pero si quieres le hablo para que venga, se me hace una mamada.
No,
pero
sí,
si
habla, háblale.
Para que se venga.
Sí, güey, háblale que venga y que se traiga el desayuno.
No seas cabrón, ¿y quién lo va a pagar,
Pues obviamente él va a pagar.
No seas ojete.
Pues si no le pagamos y no se queja, supongo que es porque no le falta dinero.
O sea, eres una basura,
güey. Ya, mira, no me distraigas, güey. Háblale y dile que se traiga unas tortas de chilaquiles de las de allá de la esquina, güey.
Ay, cabrón, no, si ahorita le hablo, cabrón.
Ándale, no que no, perro. Soy Diego Guillén, y esto es Hace No Tanto.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho...
¿Ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, 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 forever.
En 1950, el mundo estaba hecho mierda. Países destruidos, millones de muertos, pobreza... Estaba por nacer López Obrador, realmente muy, muy, muy de la chingada. A pesar de que las dos guerras mundiales y las muchísimas guerras civiles alrededor del mundo ya habían terminado o estaban por hacerlo, el mundo todavía no estaba en paz. Las tensiones raciales en Estados Unidos estaban más tensas que nunca por el nacimiento de los movimientos sociales. Y esta tensión afectó al mundo de la música. A pesar de que el blues y el jazz les abrieron las puertas a algunos artistas afroamericanos, que ya no les voy a decir negros porque a partir de los 50, pues ya no es políticamente correcto. A muchos otros nunca se les dio la oportunidad de darse a conocer. Muchos artistas blancos descaradamente les robaron canciones a los artistas afros. Sí les voy a decir afros porque qué pinche hueva andar siempre diciendo afroamericano. Y se hicieron millonarios con estos temas. Otras veces, una misma rola tenía muchísimo más éxito si la interpretaba un blanco, sin importar que la del afro fuera mejor. Que ya sé que me van a salir con eso de que...
Eso de que es mejor es subjetivo.
Quizás en otra década. En los 50, la música de los afros siempre era mejor. Un claro ejemplo de esto es Tutti Frutti. La versión original de Little Richard es, por mucho, mejor que la copia barata de Pat Boone. Y sin embargo, fue la versión blanca la que vendió más y se hizo famosa. También, evidentemente, es por este motivo que se dice que Elvis Presley es el rey del rock and roll. En fin, casos como estos hacían que la comunidad negra se emputara más. Y sí, algunos se iban a los chingadazos, obviamente. Pero otros tantos continuaron con la tradición de darse cuenta que los blancos les estaban copiando y ellos hacer algo mucho mejor. Innovación, que le dicen. Igual que pasó con el blues y el jazz, no hay forma de saber exactamente cómo chingados surgió el rock and roll, porque es un género inventado por los negros. De hecho, la separación del blues y del rock and roll se dio porque los blancos así lo quisieron. La estructura formal, rítmica, melódica y armónica del género era algo que ya se hacía desde los años 20. Pero como los blanquitos no pelaban el blues, pues nunca se enteraron. Hasta que se enteraron. Como 30 años después, si no es que más. Además de esto, hay que recordar que el country no era bien aceptado por toda la comunidad blanca. Entonces, para aquellas personas que les causaba escozor decir que escuchaban country, tuvieron que inventarle otro nombre. El rock and roll que vale la pena, o sea, el afro, proviene o evolucionó, o es consecuencia directa, no sé cómo decirlo, del boogie-woogie, que es un estilo de blues que se caracteriza por ser mucho más prendido y menos dramático. Tanto así que es muy posible inclusive bailarlo. Y de ahí viene la clásica línea cliché de bajo que hoy se asocia directamente con el rock and roll. Hay muchas teorías sobre por qué se le llamó así a este estilo de blues. A mí, la que más me gusta es la que dice que proviene del Bantu, que es una de las lenguas que se hablan en la región sur de África, Bukimuki. Esta frase, que no tengo la más pinche idea de si la dije correctamente o no, es una de esas frases que no tiene traducción literal, pero que se describe como un deseo irresistible de quitarte la ropa mientras bailas. Si eso no es rock, yo no sé qué chingado si lo sea. El boogie comenzó como una música que se interpretaba solamente con un piano. Poco a poco se le fueron añadiendo instrumentos, guitarra, bajo, batería, hasta llegar a las Big Band. Y luego durante un tiempo no pasó nada. Todos bailaban y eran felices. La palabra rock y el término rock and rolling ya se venían usando para dar nombres a algunas rolas o para describir pasos de baile, pero realmente nadie las usaba para englobar ese estilo de música. Hasta que en 1951, un conductor de radio de Cleveland, en su programa The Moondog House, dio a conocer por primera vez en una cadena de radio de gran alcance grabaciones de música R&B, que hay que recordar que toda la música de los negros que no era jazz era R&B, interpretada por artistas afros, e hizo algo que muy pocas personas se atrevían a hacer en esa época: darle valor a esa música y a sus intérpretes. Él fue de esos pocos blancos que públicamente decían: los negros son chingones, dense cuenta, miren nada más las chingonerías que hacen. Él no solo popularizó la frase rock and roll, también organizó el primer concierto de rock and roll el 21 de marzo de 1952. Obviamente hubo pedo. Obviamente. Entre la banda que genuinamente iba al concierto y la banda que nada más iba como pretexto para madrear negros, se armó un desmadre como solamente el rock and roll puede armarlo. La característica principal del rock and roll es el uso, mejor dicho, el correcto uso de la guitarra eléctrica. No hay de que rock and roll acústico, esas son mamadas. Músicos como T-Bone Walker, Gory Carter y Gabe Mouth Brown ya habían empezado a darle más punch a sus guitarras, ya le subían al 7 a la perilla del volumen de sus amplificadores. Quien se atrevió a subirle al 10 fue Chuck Berry, autor de rolas como Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music y Johnny B. Goode. No nada más le subió al 10 a su amplificador, también a la pinche loquera y frenetismo propio y característico de cualquier rock and rollero que se chingados respete. ¿Cómo no iba a estar bien pinche loco el güey si tomó como punto de referencia a T-Bone Walker y a Muddy Waters? Voy a hablar de ellos pronto, no te me preocupes si no entendiste la referencia. ¿Alguna vez has ido a un toquín de una banda de covers en donde toda la banda está tocando chido sin armar mucho desmadre pero el guitarrista se pone a hacer piruetas, se mueve por todo el escenario, le sube al amplificador, se sube en el amplificador, se cuelga de las lámparas, le escupe al de seguridad, moja con su cerveza al público y arma tanto desmadre que vuelve muy incómodo estar escuchando el cover de Elton John que están tocando. Bueno, pues eso lo inventó Chuck Berry. Por eso mismo, era impensable que se quedara toda su carrera como huesero. Y claro, le dieron su propia banda para que hiciera lo que quisiera. Y lo primerito que hizo ese cabrón fue hacer un arreglo de una rola country que se llamaba Ida Red, a la cual Berry renombró Maybelline. La grabó en mayo del 55 y para septiembre de ese mismo año había vendido más de 1 millón de copias. Llegó al primer lugar de R&B de la lista Billboard y fue el quinto disco más vendido a nivel nacional en Estados Unidos. Si eres muy muy joven, tú estarás diciendo, ¡ay! De mayo a septiembre apenas 1 millón de copias, el primer lugar y el quinto disco más vendido, no, eso está muy lento. Bueno, sí, pero acuérdate que en ese momento no existía ni el internet, ni mucho menos el TikTok, muchacho baboso. Por el simple hecho de alocarse y treparle al volumen, es que se convirtió en el verdadero padre del rock and roll. Berry figura en la escena, como ya dije, hasta 1955. Esto hace que los rock and rolleros anteriores a él, o sea, Sister Rosetta, Arthur Crudup o Fats Domino's, por más negros que hayan sido, pues nada más no, porque les faltaba ese poder en la lira que Berry vino a proponer, ese punch, ese chingadazo en el hocico que te da el rock cuando lo escuchas. Quizás por esa falta de punch, la gentuza blanca aceptó el rock and roll en su cultura y surgieron artistas como Bill Haley, Buddy Holly o Jim Vincent. Y quizás, en respuesta a ellos, se creó el rockabilly. A lo que voy con todo esto es a que Chuck Berry con su lira metió un megaputazo que rompió todos los esquemas, mandó a la mierda todos los usos y costumbres y volteó el pinche barco de cabeza. Y gracias a eso es que el rock and roll blanco no duró mucho. Ay, Chuck, te amo tanto. ¿Qué es el rockabilly? Porque creo que ya van 2 o 3 veces que lo menciono y no digo nada. Bueno, es básicamente la respuesta blanca al rock and roll blanco. El rockabilly es un poco más agresivo, por así decirlo, porque tiene sus orígenes en el blues y en el country. Y si recuerdas lo que dije en el episodio anterior, juntar estos dos géneros es básicamente ponerte una escopeta en la cara, como lo hizo Kurt Cobain. Pero bueno, ese es un tema para más adelante. En el rockabilly encontramos a Carl Perkins, quien se dice que es el inventor de este género, a Elvis Presley, John Burnett y Jerry Lee Lewis. Por ahí hay quienes incluyen a Johnny Cash y a Hank Williams, pero no, tan pendejos. Honestamente, yo no tengo nada en contra del género. Hay cosas muy, muy rescatables y bien hechas. Al contrario que con el rock and roll blanco. Eso sí es una patada en los huevos. Mucha gente dice que el rockabilly fue un mal necesario. La verdad es que no le veo yo nada de malo. Elvis, voy de acuerdo, era un pinche niño bonito que no tenía la más puta idea de lo que era la música. Pero cantaba muy chingón, lo que sea de cada quien. Jerry Lee Lewis era un cabronazo que hacía lo que quería con el piano. Perkins tiene rolas muy chingonas. Y gracias al rockabilly después apareció gente como Roy Orbison. El punto en contra de este género es la cuestión racial. Porque finalmente fue el rockabilly lo que las bandas de la British Invasion conocieron. De ellas se inspiraron. Y quién sabe, quizás si en lugar de escuchar rockabilly hubieran escuchado rock and roll negro, no rock and roll blanco. pudiera hacer que los Beatles fueran una banda decente que mereciera su fama por la calidad de su música y no por la influencia mediática. Aunque, si no hubieran conocido el rockabilly, no habría bandas tan chingonas como The Animals, The Who o incluso Led Zeppelin. En fin, no se puede todo en esta vida. La razón real por la que se le hace el feo al rockabilly, pues es por clasismo. El rock and roll blanco era para gente bien, bonita y blanca. Y el rockabilly para la raza. De hecho, el término mismo es un tanto peyorativo porque es la unión de las palabras rock y hillbilly. Que hillbilly es como decirle naco a alguien. Quizás lo único rescatable del rock and roll blanco fue el cover de Richie Valens de La Bamba. Y ya, pues sí, esa fue la primera década del rock and roll. Blancos apropiándose horriblemente de la música negra, blancos discriminando la música blanca de otros blancos, negros siendo bien chingones pero no tomados en cuenta. Ah, sí, y un avionazo en donde se murieron Buddy Holly, Richie Valens y un cantante gordo y blanco del que nadie se acuerda nunca de su nombre. Y muy mamona, racista y blancamente, a este evento se le llamó The Day the Music Died, o sea, el día que murió la música. Evidentemente, ese día no murió la música, y tristemente, tampoco murió el rock and roll. ¡Blanco! Se acabó este segundo episodio de la cuarta temporada de Hace No Tanto. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por darle like a donde tengas que darle like y seguir a lo que tengas que seguir y apoyar en lo que tengas que apoyar y todo lo que conlleva seguir este maravilloso y chingón proyecto que hago con mucho cariño para todos ustedes. De verdad que sí, espero que lo aprecien. Mua, 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 mua. Los quiero, yo soy Diego Guillén y nos vemos en el siguiente.